Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días, amigos y amigas del Paralelo 20. A ver, hoy quiero empezar con una canción muy especial, con esta canción. Solo os pido que le dediquéis un minuto de vuestra atención, sobre todo para los amantes de la buena música, y ahora os digo por qué.
When you're all alone and you're lonely, and it's your midnight hour, and you find out that your soul, it's been up for sale. And then you start to thinking about all the things that you've done.
Estamos escuchando a Lou Reed, uno de los mayores iconos de la música rock, creador de la mítica Velvet Underground, un intelectual en definitiva del rock en los bajos fondos de Nueva York, alguien al que muchos le hemos amado después de su etapa de vicios y desmanes. Os recomiendo, amigos, que busquéis en internet ese gran concierto que dio en Barcelona en el año 1984 y en el que tuve la suerte, además de asistir, con Robert Cain en la guitarra y el bajo, un bajista espectacular y excepcional llamado Fernando Saunders. Hoy, día 27 de octubre, es el aniversario de la muerte de Lou Reed.
And the glory of love. Ooh, baby, oh, the glory of love. Well, the glory of love, it just might see you soon.
Buenos días, Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días. Pensando que algún día terminarás haciendo un programa de música, sí, además sí, de turismo.
Sí,
¿cómo te gusta?
Tengo que hacer un programa de música. ¿Qué tal? Adriana Andecochea de los Andecochea. De toda la vida.
De toda la vida, del
¿cómo
señor.
¿Cómo estás?
Los únicos que hay, además.
Te va muy bien, más morena.
Más morena, ¿no?
Te has hecho algo en el pelo.
Algo.
¿No? Ya sabes que Paralelo 20 se ve.
Eso te iba
sí,
a decir,
se ve,
¿eh?
Se ve.
Aquí hay que venir...
Bien guapa,
bien aseauca, como dirían en tu tierra.
Y limpita.
Bueno, a ver, Pilar, hoy estrenamos sección.
Bueno, y además, qué ganas, qué contenta estoy. Que,
¿por qué?
Pues porque me apasiona el tema de la ¿sí? sección. Y bueno, pues espero que a los oyentes les guste tanto como a nosotros nos está gustando y tiene una pinta estupenda.
Bueno, tenemos a tu lado a Paloma Utrera, la responsable de ventas y marketing de Iberia Express.
Muy buenos días.
Con la que abrimos una nueva sección aquí durante una temporadita, ¿no? De momento.
Sí, andaremos una temporadita por aquí contando cositas. Bueno, no voy a adelantar nada, luego ya hablamos.
Bueno, vamos a contar cositas de la aviación comercial.
Ay,
bonitas.
Y curiosidades.
Sí,
bueno.
Para mí uno de los medios de transporte con más glamour del
total,
mundo.
Total.
¿No? Sí, con mucho romanticismo, mucho, nos evoca muchas cosas. Sí, va a ser muy divertido.
Bueno, ahora entramos en la segunda parte porque hoy es domingo.
Eso es.
Y los domingos hoy hemos empezado casi con una efeméride.
Sí, de hecho lo estaba pensando, digo, mira.
Sí, sí, sí. Ha sido una efeméride esta muerte de Lou Reed. Y bueno, pues vamos a empezar con ese viaje por la historia.
Eso es.
¿Vale? Vamos a ver qué ocurrió un 27 de octubre en la historia de la humanidad.
Pues mira, tú has empezado con, como has dicho, casi con una efeméride, ¿no?, de esa muerte de Lou Reed. Pues mira, el viernes, o sea, hace dos días, en este caso, no morirse, sino nacer, era sí. El aniversario del nacimiento de Picasso.
¿Picasso? ¿Sí? Sí, 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 sí.
¿Y por qué digo esto? Porque además justo hoy, el domingo 27 de octubre, sí. En 2003, sí. En Málaga, en sí. Esa ciudad que tanto nos gusta, yes. Se inauguró el Museo Picasso.
O sea, nació el viernes y se inauguró su museo el domingo con
sí.
Dos días de vida.
Pero va a ser de unos cuantos años de diferencia. De hecho, Pablo Picasso nació en 1881 y en 2003 se inauguró ese museo, que aprovecho para hacer un poco de agenda cultural así todo mezclado. Porque hoy, todos los que estéis ahí cerquita, en esa maravillosa ciudad, que sepáis que con motivo de este, digamos, aniversario, la entrada al Museo de Picasso es libre y gratuita.
Muy bien. Amiga Adriana, ¿qué efeméride has traído?
Pues yo tengo una efeméride sobre sí, Colón, pero sí. Antes de decirla no puedo dejar de recordar uno de los programas más bonitos que hemos hecho, por lo menos en esta temporada, que fue el pasado fin de semana. Para todos los que queráis volver a escucharlo, podéis entrar en las redes de Paralelo 20, ¿vale? Y ahí tendréis un programa sobre la historia y un programa súper bonito.
Un monográfico que hicimos. Monográfico. Pero lo hicimos el Día de la Hispanidad.
El Día de la Hispanidad. Es verdad, el fin de semana anterior.
Anterior.
Pero bueno, lo tenéis ahí en la web de Paralelo 20.
¿Cuál es la efeméride de Colón?
Bueno, pues la efeméride es que Cristóbal Colón, un día como hoy, pues descubrió la isla de Cuba en el año 1492.
Bueno, lo llamó claro. Juana.
Y luego la llamó Juana y luego la llamó Fernandina.
Uy, eso sí, no lo sabía.
Primero la llamó Juana.
Ser Cuba.
Esta isla se llama Juana. A saber.
A saber.
A saber.
Esto es como cuando tú llamas Carmen a nuestra querida Raquel Valero y aprovecho para saludarla en los estudios y decimos, ¿quién será Carmen? Pues lo mismo, ¿no?
No, y no, la cuestión es, ¿quién será
Juana?
Fernandina.
Por eso, ¿quién sería Juana?
Juana más o menos lo tengo claro, pero Fernandina, ¿quién?
Sí, sí, sí. Juana, Fernandina y luego Cuba. Bueno, así se quedó. Hablando de destinos muy, muy turísticos, se funda Ámsterdam también.
Efectivamente, en 1275.
Ahí está.
Fíjate
fecha,
que
¿no?
en Holanda se da por sentado que en esta fecha pues se fundó la ciudad de Ámsterdam, como bien has dicho. Pero en realidad se sabe que con anterioridad ya existía un pequeño como asentamiento pacífico de pescadores en esa región, ¿vale? Pero es en 1300... cuando realmente le concederán los derechos oficiales de ciudad y a partir de ahí pues ya la población se empieza a asentar y ya empieza a tener ciudades colindantes y se forma ya la que es hoy la ciudad de Ámsterdam.
Muy bien, muy
bien. Pues mira, perdona, aprovecho para decir que justo también, mira, comparten fecha Ámsterdam y Filadelfia.
Bueno, otra ciudad turística.
Maravillosa, sí, sí,
turística
sí.
Turística y muy de películas, ¿verdad?
Total.
Cantidad de películas que se han hecho en Filadelfia.
Sí, sí. Además, hay una cosa que...
Decirme una.
Hombre, la que todos estamos pensando,
¿cuál?
¿No? Filadelfia.
O Rocky.
Ah, Rock. Ah, ¿claro? Bueno, es que además es que una de las atractivos que tiene Filadelfia...
Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5,
a ver,
Rocky 5,
vamos
Rocky
a ver,
37,
te pega tanto que te guste Rocky.
No, pero...
Rocky 48.
Yo cuando estuve en Filadelfia, además, una de las cosas que tiene Estados Unidos, nos guste o no, es que muchas ciudades puedes hacer eso, ¿no? Un tour de ciudad, de sitios en los que se han grabado distintas películas en esa ciudad.
Grandes películas.
Y cuando vas a Filadelfia, efectivamente, ¿no? En esas escalinatas que recordamos cómo subía Rocky, abajo de las escalinatas hay una estatua de Rocky.
Sí.
Con todo, bueno, tú no sabes la de gente que hay allí haciéndose la foto y subiendo las escaleras corriendo, que son, vamos, ahora no me atrevería a decir si son 400 escalones.
Y grabándose para las redes sociales.
Sí, me imagino, bueno,
¿no?
Es una locura, claro. Una locura.
Yo he visto vídeos muy curiosos, sí, ¿no? Sí. Señoras mayores corriendo como Rocky, tíos orondos, gorditos corriendo como Rocky. La verdad que es un poco.
Sí, sí, ridículo. No es. Pero bueno, lo que yo sí recomiendo es que ya que vais a Filadelfia y vais a ir allí a ver esa estatua, por favor, entrar en el edificio, ¿no? Que al final es un museo maravilloso, por favor.
Lo más importante.
¿No? Pero bueno, oye, que no lo hemos dicho, dime. Se fundó en 1682 Filadelfia.
Muy bien, muy bien. Oye, fíjate, creo que el domingo pasado decía algo así, Adriana, como que hay días de mundiales, día internacional
de todo, ¿no?
Es verdad. Pues ¿sabéis cuál es el día de hoy?
Verás.
Hoy es el día internacional mundial del corrector de textos.
Venga ya, que
tú,
oye,
vosotros que sois periodistas, no, corrector de textos.
Sí, o sea,
se celebra el día de,
hay días para todo.
De los correctores de textos. Bueno, pues felicidades, amigos correctores
de
textos.
Oye, pues ya puestos a tener días de todos, no me parece ninguna tontería, porque no, anda que no ha sacado de más de un apuro ortográfico a muchos.
Bueno, hablando de Filadelfia, yo de Filadelfia me quedo con ese Filadelfia Freedom de Elton John, que es una de mis canciones favoritas.
Ay,
también.
Verdad, ¿no?
Vamos con las noticias que han ido llegando hasta nuestra redacción durante toda la semana y lo digo yo o lo decís vosotras, así son.
Y así las contamos.
Y así las contamos.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, a ver, habitaciones con vistas. Había una película, ¿no?, que se llamaba Habitaciones con vistas. Habitaciones con vistas, ¿no?
Sí,
sí, con vistas a Roma, me parece que era. Habitaciones, bueno. Pues suite bajo el agua, con vistas también, pero vistas a la barrera de coral, nada más y nada menos.
Pues eso te iba a decir, aquí también se podría hacer una película, la verdad, porque va a ser un espacio y unas habitaciones únicas y nuevas, porque, bueno, pues... A ver, hemos dicho muchas veces que ya de hoteles que están bajo el agua. Bien, entonces vais a decir, ¿cómo que único? Os cuento, sí, único porque efectivamente en el próximo verano de Australia, que empieza ya el 1 de diciembre, se van a inaugurar únicamente dos habitaciones en un barco,
sí.
¿Vale? Que es un barco que se usa o usado como plataforma flotante, uh-huh, en medio del mar. De hecho, está ahí en, bueno, Handy Reef, en una localidad costera, en la región de Whitsunday y en Queensland, en Australia. Bueno, a lo que voy. Que entonces, estas habitaciones van a estar ubicadas bajo el nivel del mar. Hasta aquí nada nuevo, a veces hemos hablado, ya digo, de otros hoteles. Pero, ¿cuál es la novedad o la maravilla? Pues porque al ser un barco que está ahí, que se utiliza como plataforma flotante, pues esas habitaciones van a estar ubicadas en plena barrera de coral, como tú decías. Con lo cual... es que imaginaros, o sea, las paredes van a ser totalmente de cristal y vas a tener vistas a esa marina, la de arrecife, viendo peces tropicales, tortugas, mantarrayas,
tiburón,
o sea,
blanco.
Bueno,
pero, es el paraíso de
ya,
los tiburones.
Ya, pero bueno, en fin, ¿no? tú animando, ¿no? Aquí al personal. Bueno, el caso es que además, fíjate, se va a convertir en algo muy exclusivo. Ya no solo por el precio, que estamos hablando de 462 euros por persona, sino porque estamos hablando solo de dos habitaciones.
Bueno, no me parece caro, ¿eh?
Sí, bueno, es verdad, vale, no es súper caro, tampoco son... Pero bueno, pero fíjate, lo exclusivo, ahí voy, es que son solo dos habitaciones.
Sí, que habrá una lista una de espera
doble,
de...
Una doble, y aquí me encanta, mira, han pensado en los que ¿en viajamos
los
solos a veces. Hay una doble y una individual. Entonces van a hacer así que, Marcial, que esto el 1 de diciembre en el puente me voy a Queensland.
Me parece mal negocio. Yo haría dos dobles, aunque lo ocupara solo uno.
Ya, ¿no? A mí me extraña un poco. No, a ver, me imagino que es por un tema de espacio.
Espacio.
¿No?
Espacio,
al final, ya te digo, es un barco, una plataforma flotante, etcétera, ¿no?
Yo era por...
Sí, ¿no?
Meter el dedo en la llaga.
Más vale solo que mal acompañado.
Muy bien, oye, una maravilla, ¿no? De todas formas, esa experiencia es una experiencia.
Pues sí, por eso digo.
Hay varias en el mundo, han hecho varias, y lo hemos comentado aquí en Paralelo 20, que es verdad que hay varios hoteles que han hecho habitaciones ahí en el fondo del mar. Yo he estado en restaurantes donde están en el fondo del mar, en Dubái, también en Nassau, por ejemplo, que es un restaurante que está prácticamente dentro de un acuario. Y en Dubái el acuario es el propio, propio océano, y está el restaurante en medio de, bueno, hundido en el océano, lo cual es muy curioso. Pero es verdad que dormir, lo que es toda una noche, ¿eh?, que apagas las luces de tu habitación.
Y una barrera de coral, es
y,
que claro.
Y ves...
La vida que hay ahí...
Se suele iluminar hacia el exterior para que se vea el exterior y acudan más peces.
Claro, y los colores y todo. Tiene que
muy
ser...
bien, habitación con vistas, ya sabéis, con vistas a la barrera de coral. Oye, espectacular este museo, que un museo que se retuerce sobre el agua en Noruega.
Literalmente, lo estamos poniendo ahora en nuestras redes sociales, la fotografía, que os vais a quedar alucinados. Es una auténtica pasada. Ya sabes que aquí siempre hablamos de noticias pues culturales, ¿no?, que hacen una oda al arte. Y en este caso, pues... está en una zona, situada en una zona que se llama la Toscana de Escandinavia, ¿vale? Porque, bueno, hay un lago gigantesco donde se posa, digamos, este museo que se retuerce. Entonces va a tener la primera exposición que acaba de inaugurar, va a durar hasta el 18 de noviembre, y fundamentalmente, realmente, la exposición más atractiva va a ser la de fuera, y la de dentro, pues bueno, esperemos que también estén a la altura.
Además,
pero,
es un puente también, ¿no? Han aprovechado ya el propio museo, es un puente.
Es lo que
sobre
te estaba diciendo, que como está a orillas de un río, perdón, y no de un lago, más de 60 metros de ese museo está posado encima de ese río, con lo cual es un auténtico espectáculo. Está concretamente en el distrito de Hadeland, cerca de Oslo.
Cerca de Oslo.
Cerca de Oslo.
Nos lo apuntamos. Tú llegas a Oslo y dices, por favor, el museo que se retuerce. Y
pues de seguro que te sabe indicar.
Seguro que sí. Y hablando de museos, este museo sobre las vaginas debe ser muy curioso, ¿no? Lo digo yo sin ofender, ¿no? Un museo sobre vaginas.
Pues mira, igual de curioso que puede ser la faloteca que hay en Islandia.
Ah, también hay una faloteca.
¿Qué te parece?
No, se hace la competencia.
Bueno, pues
uno
básicamente,
otro, ¿no?
claro, fundamentalmente lo que pasó es que una chica viaja a Islandia, bueno, ve que hay una faloteca y dice, vamos a ver. Hay una faloteca, ¿hay algún museo de la vagina en el mundo?
¿En serio que se inaugura un museo de la vagina?
¿En serio?
Sí.
Bueno, he dicho que son competencias, ¿no? Se complementan.
En Camden Market, en Londres, ahí es donde va a estar. Y nada, esta chica que vio la faloteca de Islandia dijo, vamos a ver, pues tendrá que haber un equivalente de la vagina. Y entonces abrió un fondo de recaudación, no te rías, Pilar, abrió un fondo de recaudación, ¿vale? 56.000 euros ha conseguido la mujer para hacer el Museo de la Vagina, y ahí que lo ha abierto. Vagina, ¿cómo se diría? Vagina Museum, ¿no?
Vagina Museum.
Ya está abierto Vagina. Y ya se puede visitar en Londres.
Sí, vamos, se inaugura el 16 de noviembre.
Ah, vale. O sea, todavía no.
Vale. Todavía no, pero vamos, que ya, inminente. Apertura inminente en Londres.
Bueno, ¿qué contarán? Madre mía. No, ya te veo yendo.
No, porque la faloteca... Son diferentes formas de vagina.
Pero la faloteca... no quiero aquí ser erudito ni culto, pero la faloteca tiene mucha historia. Porque tú haces viajes y entonces el falo...
Bueno.
El miembro viril era un símbolo en muchas religiones de fecundidad, de prosperidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, tú tienes desde los minoicos hasta los griegos, hasta los romanos y los atenienses y todo esto, tienen mucha cultura, estatuas y pinturas sobre el miembro viril. Sin embargo, de vaginas no hay nada.
Acordaros, Marcial...
Pues si hablamos de fecundidad...
Acordaros ahora, en relación a eso que dices, acordaros cuando Sele, nuestro querido embajador, estuvo aquí hablándonos de Bután.
Sí.
Como Bután es habitual en todas las casas, en todos los...
Hay un falo,
porque bueno, pues también hay un tema, digamos, histórico, religioso, de protección, etcétera, etcétera.
Sí, llámalo machismo, lo que quieras.
Bueno, dejémoslo en historia. La historia es la que es.
Pero es verdad que no hay una trascendencia histórica con la vagina, a no ser que, por eso digo, ¿qué contarán?
Pues
¿no?
tienes que ir.
Tienes que ir, nos lo cuentan. Esperaré que se abra ese museo de la vagina.
Venga.
Claro que sí. Oye, ya que hemos dicho que el puente ese que se retuerce de Noruega era también un puente, el museo, que era también un puente.
Nos ha dado envidia.
La ciudad inteligente, la ciudad más inteligente de España, ojo, a nivel turismo. Sí. Y así se le ha catalogado últimamente. Entre las ciudades más inteligentes de Europa está nuestra Málaga querida, que tendrá un puente colgante como un atractivo más turístico
todavía
y nuevo.
Eso es, si más atractivos necesita, pues aquí tenemos otro más, o tendremos dentro de unos 6-8 meses un atractivo más, porque efectivamente este puente colgante, que ahora os doy detalles, forma parte de, digamos, la adaptación de cierta parte de un trazado en el que van a mejorar de la Gran Senda de Málaga. Todos los que son aficionados al senderismo y tal, seguro que saben de lo que estamos hablando. Pues en esa Gran Senda de Málaga, justamente en su etapa número 7, entre los municipios de Canillas, de Aceituno y Sedella, pues ahí se va a colocar este puente colgante de 54 metros.
Es un puente colgante de interior, ¿no?
Eso es, para como... porque
no es, en el mar.
No, sino. no, para nada. Ya te digo que es una senda, una ruta que tiene unos 25 kilómetros, pues hay una parte final en esa senda que hay tramos que estaban un poco, pues, en fin, que iban por el arcén de la carretera, tal. Sí. Entonces están adaptándola para que sea totalmente interior, y entre esos, pues se va, entre esas acciones que se van a mejorar, pues adecuar las pasarelas metálicas, que haya más de 100 metros de altura, mejorarlas, y entre ello, entre esas mejoras, poner este puente de 54 metros que va a ser...
Bueno,
ya te
digo, estoy muy tranquilo porque seguro que Iberia Express pondrá un vuelo, más rutas, más frecuencias para ir a visitar ese puente de Málaga, seguro.
Sin duda, ya lo tenemos, pero si hay que reforzar, se reforzará.
Hay que reforzar para visitar ese puente de Málaga, ¿verdad que sí?
Sí.
Muy bien, amigos. Oye, nos vamos un minuto solo a publicidad y vamos a entrar con la nueva sección con Paloma Jutrera e Iberia Express. Esa sección que le tenemos que bautizar, ¿no?
Hombre, como todos los aviones, ¿no? Que es una de las cosas que también me encanta.
Bueno,
¿no?
Se lo dejaremos a Paloma en los sucesivos programas. Tienes que bautizar esta sección, amiga.
Sí, vamos a dejarlo pensar un poquito, madurar, pero en breve ponemos nombre.
Hoy la anunciamos y luego ya votamos el avión, ¿no? ¿O sea, dice votar el avión? No,
eso es para los barcos.
¿Verdad?
Pero los aviones se bautizan.
Eso.
Se bautizan, sí.
Por eso he dicho
casi
votar.
Todos tienen nombre,
bautizan,
¿verdad? Que sí,
claro.
Y se bautizan.
Es una de las cosas que más
sí
me gusta, lo de los nombres. Yo siempre que me meto en un avión... ¡ay!
Nos vamos a publicidad. Solo un minuto y volvemos aquí con Paralelo 20 Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Macaco,
como me gusta volar.
A Macaco, un monstruo de la música.
Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio.
Bueno, con este fondo de volar, volar de Macaco, tenemos nueva sección.
Sí.
Porque aquí en Paralelo 20 podemos volar y podemos aprender, ¿no? Había una canción también que es Volando voy.
Sí, algo así.
Volando aprendo.
Por ejemplo, porque ¿no? Es que nos van a contar una de cosas tan curiosas en esta sección que yo tengo unas ganas, me apetece tanto.
Paloma Utrera, ¿cómo estás?
Fenomenal, encantada de estar aquí con vosotros. Es una maravilla poder escuchar todas estas curiosidades y más que vamos a contar en esta sección.
Por supuesto que sí, porque además, se nos ha ocurrido un día comiendo con Paloma y con el equipo de marketing de Iberia Express, pues dijimos, oye, ¿por qué no le contamos a la gente cosas de la aviación comercial, ¿no?
Sí, porque
cosas
estábamos
no
en esa comida ahí hablando de cosas que salían y
es
yo
muy
decía,
importante
no tengo ni idea.
Contar las novedades también de la compañía aérea, las nuevas rutas y tal, las ofertas que tienen y todo esto y la gran apuesta que hacen por llevarnos a buenos sitios, pero también contar cositas, ¿no? Y además, casi en esta temporada mejor que en otras porque estamos en el centenario de la aviación en España, ¿no? Este año.
Es el centenario de la aviación comercial en España, o sea, que mejor efectivamente momento inaugurar una sección así y bueno, llevar un poco a todos los oyentes al interior del mundo de la aviación, que siempre es muy interesante.
Qué bueno. 100 años, fíjate, del transporte aéreo en España. Yo siempre he dicho que el transporte aéreo es el transporte con más glamour que hay, ¿no?
Sí.
Es verdad que bueno, estamos perdiendo un poquito esa sensación de montar en un avión, ir elegantes. Hay muchas compañías que ya no llevan primera clase, business y tal, pero bueno, es que lo pide también la sociedad, es verdad que...
Sí, ha cambiado mucho. Claro, bueno, ten en cuenta que el origen de la aviación comercial realmente está ligado al correo postal.
Justo,
al correo
postal. El primer vuelo en España, además, fue un correo postal.
Claro, por una compañía francesa, Aeropostal, que tenía que hacer una serie de paradas técnicas. Claro. Iba de Toulouse a Casablanca y, bueno, pues tenía que parar en Alicante, en Barcelona, en Málaga... porque los aviones tenían una autonomía muy diferente. Y esta compañía, como curiosidad para que sepáis, tuvo entre sus filas, entre su staff, al autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Y de hecho escribió su primera novela, se llama Correo Sur, y cuenta pues todas sus aventuras de la aviación y demás. Tenían muchas aventuras, porque claro, los aviones pues eran de otra manera.
Qué bueno. Bueno, desde paralelamente también, gracias a Iberia Express, queremos homenajear a todos los hombres y a todas las mujeres que gracias a ellos han hecho posible esta maravillosa industria de la aviación, que es el transporte, el transporte más seguro del mundo.
Sin duda. Y además, bueno, es un transporte que mueve una cantidad de millones de pasajeros, que lo que ha hecho es, esta globalización realmente la hemos conseguido con el avión. Hemos podido acercar distancias que antes parecían imposibles o que tardabas días, semanas, meses en llegar, incluso a veces por barco. Y bueno, ahora en unas pocas horas podemos llegar con toda la nueva tecnología y aeronaves.
Dímelo a mí, que yo nací en Brasil.
Sí.
Media España ya lo sabe.
Solo faltaba yo.
Pues solo, eso tío, ahora lo sabe Paloma también.
Qué pesado, lo repite mil veces. Pero yo la primera vez que vine a España, con 5 añitos, vine en barco.
Claro.
Y tardamos 20 y tantos días.
Madre mía.
Sí, fíjate. Y ahora nada, son 9 horas de avión, 8 horas, depende de la ciudad de Brasil donde vayas, pero bueno, no tardas ni en medio día, estás en un clima, en una ciudad, en un continente totalmente diferente.
¿Sabes que en estos 100 años, bueno, la primera vez que se voló, también otra cosa que contamos a los oyentes, la primera vez que se voló desde España a Latinoamérica, lo hizo una compañía española y fue la primera de Europa.
Eso. ¿Mm? No solo eso te iba a decir, sí. Española y de Europa.
No sé si fue Iberia, ¿no? Ya estaba Iberia. Yo creo que fue
Iberia.
Iberia hizo ese vuelo, que era un vuelo Madrid-Buenos Aires, pero hicieron escala en Brasil. Y además les pasó una cosa muy, muy curiosa, porque según estaban llegando, querían aterrizar en un aeropuerto que había en Río de Janeiro, un aeropuerto militar en aquella época, y había mucha niebla, ¿no? El aeropuerto estaba totalmente cubierto de niebla, y entonces la torre de control le dice que se vayan a otro aeropuerto que hay al lado, en la ciudad de Pelotas.
De Pelotas.
Y entonces el comandante del vuelo dice, de eso nada, porque la prensa española va a decir que hemos aterrizado en Pelotas. Esto es verídico.
Venga ya, Marcial.
Perdona, esto es verídico. Y entonces se negaron a aterrizar en Pelotas.
En este aeropuerto.
Hicieron una maniobra muy chula, fíjate, con los aparatos que había en aquella época, que eran trimotores y tal, pero hicieron una maniobra, superaron la niebla, aterrizaron en Río de Janeiro con éxito, que fue el primer punto que tocaron en Latinoamérica, y allí no les esperaba nadie, porque no estaba previsto. Yeah. Entonces, al día siguiente, despegaron, se marcharon a Buenos Aires y fueron recibidos con honores y fueron recibidos con banda sonora y un montón de gente y tal. Pero la anécdota de este vuelo precisamente...
Bueno, ahora ya gracias a la tecnología es verdad que la autonomía de los aviones es muy diferente. Fíjate, los primeros aviones que tenían 500.000 de kilómetros de autonomía, no tenían más la década de los años 20, pues ahora ya los aviones, bueno, nosotros por ejemplo tenemos aviones que van a llegar el año que viene, nuevos, mucho más eficientes, y tienen ya autonomías de 3.400, 3.500 kilómetros, 3.700, en fin.
Porque esto, fíjate, además tardaron 36 horas.
¿Sí, no?
Cruzar el Atlántico. 36 horas, ¿eh?
Madre de Dios. Se dice pronto.
¿Te imaginas, Paloma?
¿Y qué me dices de los precios? Porque el primer vuelo que hizo en 1927, el Madrid-Barcelona, sí, costaba 163 pesetas de la época. Que era, podía ser el sueldo de mucha gente durante un mes, un dineral.
Oye, pues ahora que has dicho eso, hablando además, me acuerdo que también nos lo contaba Paloma, ese primer vuelo, efectivamente, ¿no?, que hizo Iberia entre Barcelona y Madrid, mira, a mí me resultó súper curioso porque tuvo que realizar una escala inesperada, ¿sabéis dónde? En Almazán, en Soria. ¿Y por qué esto me ha hecho mucha gracia? Bueno, yo, Sigüenza está muy cerquita de Almazán, entonces imaginaros, ¿no?
Tenía que salir Sigüenza.
No, no, pero ojo, es que duró 4 horas, lo que, sí, o casi más de 4 horas.
Bueno,
Madrid,
es que
Barcelona,
hoy día,
claro,
son 1 hora y cuarto, claro, 1 hora y 10 minutos.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Oye, mira, me he documentado y el comandante que pilotaba ese avión que dijo yo no aterrizo en pelotas, Teodosio Pombo, era el comandante de la tripulación que manejaba ese avión. Iban pasajeros incluso, ¿eh? Y además, fíjate, ahora los aviones Paloma vuelan, yo qué sé, a 9.000 pies, que son un montón de kilómetros para arriba.
Y a,
¿no?,
más, a 30.000 algunos,
ahí,
claro.
La altura que alcanzaron máxima cruzando el Atlántico fueron 1.500 metros.
Fíjate.
O sea, prácticamente, claro, las cabinas no estaban presurizadas, entonces no podía elevarse, con lo cual pues se iban comiendo todas las turbulencias,
todas las nubes y demás.
Bueno, y además, como me contabas, todo eso, sentados en unos asientos de mimbre, tenía
el
que ser...
El primer avión, este de Madrid-Barcelona que os cuento, eran asientos de mimbre. Iban 10 pasajeros a bordo en asientos de mimbre. Imagínate, ahora que tenemos... Pues yo os hablo siempre de nuestro caso porque es el que conozco bien, que estoy dentro. Pero bueno, nosotros tenemos pues asientos slim seats, que pesan mucho menos, son más eficientes. Tienes cargadores USB,
sí, sí,
para poder cargar tu peli y ver todo el entretenimiento a bordo. Imagínate lo que es estar en asientos de mimbre, sentados allí... Tenían que pesar a cada pasajero antes de entrar al avión, porque bueno, tenías que distribuir la carga. Hoy en día el principio es el mismo, o sea, realmente lo que pasa es que hay otros sistemas mucho más automatizados donde se estima un peso estimado entre hombres, mujeres, niños, la carga. Bueno, nosotros también, claro, lógicamente una hoja de carga, cierto, que la tripulación valida para que el avión vaya equilibrado. O sea, que el principio es el mismo, pero más modernizado.
Claro, es que estamos hablando de que no lo hemos dicho, este primer vuelo, 1927.
Sí, sí. Claro.
Ojo.
Sí. De todas formas, Paloma, lo que acabas de comentar del precio y demás, yo creo que la mayor revolución de estos últimos 100 años de aviación comercial es precisamente ese punto,
sin duda.
O sea, creo que es el sumum ya de la aviación, el poder conectarte con ciudades,
democratizado realmente el negocio, o sea, que todo el mundo pueda volar. De hecho, es verdad que la irrupción de sobre todo las compañías de bajo coste, ¿no?, que son las que bueno, crean una revolución con el tema de los precios, y todo el mundo puede empezar a volar. Y luego nosotros, que empezamos en 2012,
efectivamente,
planteamos un nuevo modelo que es precios low cost, pero calidad de una compañía tradicional.
La clase económica no es low cost, pero es más económica.
Claro, nosotros,
¿no?,
planteamos un modelo híbrido que tenga
lo mejor de las dos industrias,
¿no?, de los dos modelos, más que industrias.
Entremos un poco ahí, Paloma. ¿Qué aporta? Porque Iberia Express está dentro de esta nueva filosofía de compañías aéreas. Es verdad que mamá es Iberia, mamá Iberia, y mamá Iberia dice, tenemos que entrar en este segmento de la modernidad, y entonces crea Iberia Express con esta filosofía, ¿no? Más rápido los check-ins, también con otras características a bordo, etcétera, para facilitar también las tarifas, efectivamente.
Claro, nosotros efectivamente estamos dentro del grupo Iberia y como tal entramos en un modelo de competitividad muy potente, ¿no?, con todo este negocio de las compañías de bajo coste, pero sin dejar de lado toda esa calidad, confort, prestaciones, servicios que tiene una marca como es Iberia. Entonces, bueno, pues empiezan a optimizar ciertos procesos y podemos llegar a competir pues con precios que van, pues que te voy a contar, o sea, en Península desde 23 euros por trayecto te puedes ir a Sevilla.
Fíjate,
o 29 euros estás en Toulouse o en Nantes, 39 euros en otros sitios de Europa.
Más barato,
o sea,
que ese primer vuelo de 160.
Mucho más barato, imagínate, era el sueldo de un mes.
En proporción, sí.
O impagable para otras muchas
realmente, Normalmente, Paloma, compites porque vuestros aviones van llenos, ¿no? Y esa es lo que os permite competir y tener esos precios tan...
Claro,
tan
bueno, te permite competir muchas cosas. Efectivamente, nosotros intentamos siempre que el avión vaya con un nivel de ocupación óptimo para que la operación sea rentable. Y luego también te permite competir el servicio que tú ofreces a los pasajeros, porque no solamente todo es precio, que efectivamente el precio es una parte muy importante para el consumidor, pero el servicio, la calidad, la puntualidad. Para nosotros la puntualidad es algo que llevamos metido en el ADN, en las venas. O sea, somos por quinto año consecutivo la compañía low cost más puntual del mundo.
La compañía más puntual.
Y eso se consigue gracias al trabajo en equipo, a todo el compromiso de la compañía, la parte operativa, comercial, terrestre, financiera. O sea, cualquier departamento de la empresa con lo que hables, la puntualidad es algo que tenemos
grabado a fuego, ¿no?
Bueno, sí, sí. Y tan grabado a fuego, me vas a permitir que cuente una... Hay curiosidad.
A ver, venga.
En sus oficinas, nada más entrar en recepción, encima de la secretaria, hay allí el recepcionista, hay un cartelón enorme donde se está controlando al minuto y se está viendo la puntualidad de todos los aviones.
Cada día. Nosotros lo tenemos, con lo cual lo tenemos todos muy interiorizado y sabemos que es algo además que los pasajeros valoran enormemente.
Sí.
Porque el tiempo es oro.
Totalmente.
Y para nosotros el tiempo de nuestros pasajeros es fundamental.
Dímelo a mí, que la tormenta...
Ay, es verdad.
La tormenta de Palma esta semana.
Sí, a veces, claro, los temas meteorológicos te hacen perder los ratios de puntualidad, pero bueno.
No volaba con Iberia Express. Si hubieras volado con Iberia Express, hubiera llegado a mi casa puntualmente, estoy seguro. Estuve 6 horas en el aeropuerto.
Sí.
6 horas. No es por culpa de nadie, ¿eh? Es una tormenta.
No, es verdad
una tormenta en Palma. Pero huracanada.
Es que había factores, un tifón. Sí. En Baleares.
Se cancelaron casi todos los vuelos.
Hay factores externos que tú no puedes controlar nunca, evidentemente. Pero nosotros sí tenemos el compromiso que si tenemos una casuística determinada que no te permite despegar o tener que aterrizar en otro aeropuerto o lo que sea, nosotros tenemos un compromiso que en 24 horas esos pasajeros están en su destino como máximo. Entonces, bueno, pues eso es un compromiso, una garantía de calidad que también hace que el cliente confíe en ti.
Muy bien, a ver, destinos nuevos, porque claro, toda esta nueva filosofía, toda esta nueva estructura también te permite el que tú abras nuevas líneas y por eso hace una apuesta Iberia Express, que me gusta mucho, porque habéis hecho una apuesta y vais a hacer una apuesta para este invierno, mucho de Canarias y de Baleares, lógico, hay que irse al solecito, pero una apuesta grande, que estamos hablando a Gran Canaria, 47 vuelos semanales.
Sí, sí, al final, pues mira, es verdad que ahora, pues el fin de semana que cambiamos ya la hora, entra ya la operación de invierno, y es verdad que hay una fuerte apuesta por Canarias y Baleares, que al final se convierten tanto en Gran Canaria como en Tenerife, son prácticamente 7 vuelos al día.
Es un puente aéreo.
O sea, es que...
Bueno, Ibiza está ahí, porque ya pasáis a frecuencia semanal, ¿no? O sea, diaria.
Sí, Ibiza hasta ahora la estábamos operando solo en verano y a partir de invierno ya durante todo el año vamos a tener un vuelo diario también. Palma también ha aumentado mucho, crecemos en Nantes, en Manchester, en fin, que hay una oferta para poder visitar y depende de lo que te apetezca. Calor, cultura, museos...
Eso te iba a decir porque, por ejemplo, el casco antiguo de Ibiza es patrimonio de la UNESCO y gracias al esfuerzo que están haciendo pues todas las oficinas de turismo y demás, se está desestacionalizando los destinos españoles, especialmente las islas Baleares, ¿no?
Sí, que merecen mucho la pena en invierno realmente.
Efectivamente, entonces yo creo que esa apuesta va un poco de la mano, ¿no?, de también el trabajo que están haciendo los compañeros de turismo.
Sí. Y nosotros trabajamos mucho también con todas las oficinas de turismo y tenemos una colaboración muy estrecha con todos y bueno, intentamos ir también de la mano porque al final lo que nos beneficia a uno nos beneficia a todos.
Claro.
Qué bueno.
Oye, cómo me está gustando,
Pilar,
esta sección.
Esta sección tiene mucho que contar.
Sí,
¿eh?
Yo estaba diciendo que me voy a fijar la próxima vez que vuele con Iberia Express a ver cómo se llaman los aviones y a ver si hay alguna mujer piloto por ahí.
Tenemos.
Oye, la primera
por
mujer
eso,
piloto
por eso.
También fue española.
Por eso lo digo. Ahí, muy bien, veo que te lo has aprendido.
Es que yo soy del mundo de la aviación.
Sí,
también.
Lo sé. Sé que te encanta estar. Pues mira, ahora que lo dices, ¿no? En 1928 creo que fue la primera mujer piloto, aunque primera mujer comercial piloto fue en 1969, creo. Pero bueno, ahí está el dato.
¿En el 69?
La primera comercial, la pero primera, en el 28
la primera. Comercial.
Claro.
La que se saltó el título
claro, pero
España.
La primera que se sacó el título fue en 1928. Bueno, que no te creas que hay tanta diferencia con el primer hombre.
Tú antes,
que se sacó
Paloma, yo voy a contar una anécdota, porque también es una sección de anécdotas, ¿no?
Claro,
por eso.
Decías repartir la carga y tal,
sí.
¿No? Tú sabes que yo trabajé también en compañía aérea.
Sí.
Y entonces en nuestra compañía aérea solíamos sentar a los pasajeros todos a un lado, pegados a la ventanilla, y porque así la competencia creía que íbamos llenos.
Sí. Tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe.
Muy bien, bueno, pues ¿cada cuánto vamos a tener esta sección?
Bueno, eso va a depender mucho de Paloma y su disponibilidad. En principio vamos a hacerlo una vez al mes, yo creo,
vale.
Pero ya verás cómo en las redes nos van a decir que lo tengamos más a menudo.
Pero quiero contar muchas cosas, ¿eh?
Por eso,
podemos contar muchísimas
sí,
cosas.
Sí, podemos contar, bueno, ya os contaremos, o sea, desde la palabra azafata, que viene de etimología árabe, hasta,
¿ah, sí?
Bueno, un montón de cosas
eso no
que podemos...
Yo. A ver, sí, adelántalo.
Tú sabes que azafata lo que quería decir realmente es la persona que... Uh-huh. Que guardaba y le llevaba las joyas a la reina. Ahí lo dejo. Ya hablaremos más adelante.
No sabía yo
ni
eso.
Ni idea, pero ni idea.
A la cama no tira sin saber una cosa más con...
Paralelo
con
20.
Con Paralelo 20, muy bien. Quédate con nosotros, Paloma, que vamos
encantada.
A hablar ahora con un fotógrafo muy, 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 muy chulo. Y os va a gustar.
No
os
que
va
sea
gustar
chulo
mucho.
Él, ¿sabes? Que es muy chulo todo lo que hace.
Todo lo que hace todo
ahora
lo que
voy
hace.
A aprender yo de fotografía.
Gonzalo Azumendi, que le quiero mucho, porque es un tío súper simpático, porque cuenta las cosas de una manera extraordinaria y tiene un canal en YouTube que... Fíjate que yo conozco a Gonzalo desde hace mucho.
Lo sé.
Y sin embargo, buceando por YouTube, vi su canal y dije, caray, esto tenemos que contárselo a los oyentes. Así que vamos a conectar con Gonzalo Azumendi por teléfono.
Viaje diferente con Paralelo 20.
Subir, bajar contigo sin alas volar.
Bueno, amigos, seguimos aquí en Paralelo 20, hoy domingo, y tenemos un amigo, tenemos a Gonzalo Azumendi, que es un fotógrafo, no sé si es periodista. Gonzalo, ¿cómo estás?
Bien, estoy contento de saludaros.
Estás en Bilbao, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, ¿tú quieres periodista también o no?
No, yo vale. De formación soy psicólogo, digamos.
Bueno, se te nota.
Oye, pues eso es importante para captar las fotografías. Y
vale, que te estaba haciendo una introducción y no sabía si eras periodista o solamente fotógrafo. Bueno, pues
fotógrafo en acción.
Hoy hablamos con Gonzalo Azumendi.
Fotógrafo en acción.
Y psicólogo, ¿no?
Psicólogo.
Y youtuber. Gonzalo, bienvenido para el 90, amigo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Feliz de que me llaméis.
Bueno,
está emocionado, Marcial.
A ver, Gonzalo y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años y yo le admiro mucho porque tiene unas fotografías muy curiosas. De hecho, en nuestra productora en Madrid, una de las paredes que tenemos, tuvimos la gentileza de que Gonzalo nos cediera una de sus fotos y hicimos un mural con una foto de Gonzalo Azumendi donde se te ve a ti cazando aviones con un cazamariposas.
Es buenísima esa foto, por favor.
¿Te acuerdas de esa foto, Gonzalo, o no?
Sí, así es, claro, sí, se ve un hombre que intenta, es como un Don Quijote, como pillar un sueño imposible, entonces está la cosa que se le ve al hombre dando con un cazamariposas y lo que se ve es un avión y por el efecto de la perspectiva, pues parece eso, bueno, ¿no? O sea que...
Se va a meter el avión ahí en el...
Yo soy una compañía aérea y te ficho. cazasueños, ¿no?
Bueno, sí,
A ver, Gonzalo está aquí con nosotros porque tiene un canal que se llama Universo Azumendi, que es un canal de fotografía. Es como, no sé, clases de fotografía a través de YouTube, pero las cuenta de una manera... Lo tenéis que ver, amigos, tenéis que entrar, porque yo cuando lo vi, yo estaba buceando por YouTube y dije, coño, caray, Gonzalo tiene aquí un canal. Digo, voy a ver qué cuenta. Y entonces yo creía que iba a contar pues lo típico, pues cómo sí, maneja la cámara, tal, la ISO de la iluminación y tal. No tiene nada que ver. O sea, el tío sale de viaje... Y según va haciendo fotos, te lo va contando, pero además de una manera muy simpática. Gonzalo, te felicito por tu canal, es extraordinario. Y es que te mueres de risa con él, además. Eso te iba a decir. ¿Cómo se te ocurrió hacerlo así?
Pues mira, te comento. Yo de repente tenía una Action Cam, que es una cámara pequeña de estas, tipo GoPro o lo que sea, ¿no? De sí. ese estilo. Yo iba siempre pues fotografiando. Entonces estaba una vez en una carrera de trineos, no en la piscina, porque ya no existe, sino en un campeonato, y de repente dije, voy a filmar aquí un poco según la estrené, y dije, pues esto está mil veces filmado. Entonces dije, pues voy a filmar cómo estoy yo en mi vida como fotógrafo, pues haciendo aquí, en fin, mis fotografías. Entonces estaba yo aburrido ahí en medio de la nieve, ¿sabes? Súper aburrido. Puse la mochila, puse la cámara y según pasaba los trineos, pues yo hacía el fantasma, ¿sabes? Porque decía, pues ¿para qué voy a competir con una productora? Y tampoco me salía, ¿no? Digo, me voy a acumular aquí material pa nada, ¿no? Y de repente descubrí pues que me divertía mucho, que la cámara esta me acompañaba mucho en todos esos ratos que estamos solos. Ajá. Y sobre todo que podía dar una idea muy divertida de lo que es nuestra vida, huyendo de la técnica y huyendo de, como dices tú, del aburrimiento de siempre, bueno, que también es necesario, pero bueno, no es mi motivo, ¿no?
Pero que lo bueno que tienes además es que no solo de vez en cuando metes un poco de técnica y tal, pues básica, sino... lo que es el feeling de la fotografía. Es decir, por ejemplo, yo he visto consejos tuyos de decir, cuando vayáis por un mercado, por ejemplo, pues en Tailandia, en Bangkok, en donde sea, o en Europa, un mercadillo navideño, lo que sea, procurar sacar fotos y que la gente no mire a la cámara, sonría, sino cogerles distraídos y tal. Esos consejos son muy buenos, porque luego él además, según lo está contando, te presenta la fotografía que acaba de hacer. ¿Entiendes?
A mí eso es lo que
te lo está contando, está viendo un personaje y le dispara una fotografía.
Y te la enseña.
Y cuando te enseña la fotografía dices, caray, pero esto...
¿Cómo puede ser?
¿Cómo
¿no?
puede
es
ser
magia.
Que esta fotografía sea tan chula en este escenario?
A mí, Gonzalo,
¿no?
perdóname, lo que me gusta precisamente de tu canal es eso. Aparte de que te ríes, lo haces muy gracioso y muy ameno.
Es que él es muy gracioso.
Por eso,
muy
por eso.
Ya le estamos escuchando. Es muy gracioso.
Pero a mí lo que me gusta es más que un canal de eso, de aprender a hacer fotografía, es un canal de aprender a ver la sensibilidad o donde tú crees que no hay una foto, cómo se puede conseguir una foto maravillosa. Hay un vídeo exactamente concreto, perdonadme que lo recalque, cuando estás en un tuk-tuk subido en Bangkok, creo que es, o en algún sitio de Asia, y en el vídeo se ve pues el caos, ¿no? Ahí tal, tú ahí en el tuk-tuk, que cualquier otra persona diría, Dios mío, aquí una foto. Y es en ese momento, se ve cómo estás haciendo una foto al que lleva el tuk-tuk, y la foto la pones, porque es lo que dice Marcial, ¿no? La vas insertando en ese vídeo.
La enseña la foto.
La enseña que él hizo en ese momento, y es espectacular esa foto, el señor de espalda, todas las luces de, bueno,
el movimiento
efectivamente,
buena,
y eso
buena,
es lo que
buena.
A mí me gusta, ¿no? Ya no tanto aprender a hacer fotografías, sino aprender a ver dónde hay siempre una foto, por mucho que tú creas que eso no es fotografiable. No sé si me estoy explicando.
Sí,
qué bien que lo, en fin, que lo disfrutéis así, porque efectivamente es así, ¿no? Ahí en el canal este de Universo Azumendi, pues lo que hago es, para que os hagáis una idea, en la mano izquierda, cuando veo esas situaciones o situando la cámara en algún lado que estratégico que me filme y que abarque la situación, pero generalmente en la mano izquierda, de repente llevo la cámara grabando, como son cámaras que hoy en día es muy sencillo grabar, es como cuando haces fotos con un móvil, que no tienes que pensar, sencillamente tienes que dejarlo, ¿no? O sea, dejarlo hacer, o sea, es tal el invento. Entonces con la mano izquierda de esta parte me estoy autograbando y con la derecha manejo la cámara, que la tengo perfilada de antemano, haciendo la foto. Entonces, de repente, pues estoy, como te dices, en un mercado en Japón o en Tailandia o en Guatemala, y de repente me encuentro con una persona, pero es casual, por lo general, o sea, no está nada preparado con la persona. Entonces hago el rollo de la empatía, de sonreír, o no sonreír, o cazar sin que se dé cuenta. Entonces, se va viendo todas esas explicaciones, pero es que, claro, hay mucho humor y mucha comicidad, porque de repente a veces las situaciones son muy cómicas y luego a la vez creamos un guión que sea muy cómico a la vez, ¿no? Para para que estés disfrutándolo, ¿no?
E involucras además a los personajes. Tienes otro, tienes un curso de cómo sacar fotografía en la playa o bañándote en el mar. E involucras a todos los de la playa.
Sí, 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 es verdad.
A todos los bañistas les involucran en la foto y en el vídeo. Y es súper divertido, es increíble. La gente dice, pero bueno, ¿esto qué es, no? Una película.
Sí, voy en este vídeo, que dices que es el de fotos y redes sociales, en este voy con el agua al cuello como un marine, llevo la mano izquierda con la cámara de filmar, con la cámara de vídeo chiquitina, levantada, y en la otra mano, arriesgando mogollón, pues la mano, la cámara guapa, la cámara de fotografiar. Entonces voy entre la gente que se está bañando y voy pues encontrándome con gente y manteniendo ahí un diálogo. Bueno, que es que hay que verlo.
Eso quiere decir, hay que verlo. Mira, pues hablando de verlo, el nombre del canal es...
Universo Azumendi.
Eso, ¿no? Universo Azumendi. Sí.
Bueno, Gonzalo, ya sabes cómo es la radio, que los minutos aquí no tienen 60 segundos, tienen dos.
Ya.
Y yo que te quería hacer este homenaje porque merece mucho la pena, amigo, de verdad que sí. Y invitamos a todos que entren en Universo Azumendi y ayuden también a que se viralice mucho más lo bueno que está haciendo Gonzalo y que merece la pena cuando alguien hace cosas diferentes. Enhorabuena, amigo, de verdad que sí.
Os lo agradezco mucho y para lo que queráis, pues aquí me tenéis para el próximo día que haga falta.
Bueno. Oye, estaba sonando de fondo la cara más salvaje de Lou Reed. Hoy es el aniversario de la muerte de Lou Reed. Y para cara salvaje, tus vídeos.
A menos mal que los has arreglado, digo, pero ¿qué va a decir?
¿Verdad que sí? Lo suscribes, lo suscribes.
Sí, lo suscribo, salvaje, divertido, motivante, o sea que...
Un saludo, amigo, chao.
Venga, un abrazo a los dos.
Adiós. Gracias.
Chao.
Venga, hasta pronto.
Bueno, hoy nos despedimos aquí con el amigo Lou Reed, este monstruo de la música rock al que... Bueno, yo personalmente me gusta mucho y admiro mucho. Paloma Utrera, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por
un
venir.
Placer haber estado aquí.
¿Te has divertido?
Vosotros.
Que esto
Muchísimo.
Es lo más importante.
Sí.
Eso es lo importante. Nosotros queremos que la gente se divierta. Pilar.
Que aprende que se divierta. O que aprenda divirtiéndose.
Muchas gracias. Muy bueno el programa de monográfico que hicimos ayer de Gijón.
Es verdad, ¿eh? Lo que he descubierto de Gijón.
Y el lunes lo ponemos en las redes sociales,
eso
¿no?
Es.
Lo subimos para que
Estoy
todo el
pensando
mundo...
yo que cuando tenga mal día voy a llamar a Gonzalo Azumendi
para
que me levante el ánimo. Porque madre mía, qué humor, ¿eh?
Muy bien, amigos del Paralelo 20, gracias por estar ahí, gracias por seguir haciéndonos líder en seguidores en redes sociales y siendo el programa con más descargas en podcast y siendo el programa líder de todos los seguidores de internet de la radiodifusión española. Esto nos pone muy contentos.
Muy contentos.
Muy contentos. Hasta el fin de semana.
Nos vamos
viene.
A ir a celebrarlo, de hecho.
Chao.
Os invito a café.
Chao. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do